mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, murió? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias por estar aquí. Sabemos que tu presencia está en este lugar, que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu voz. Que no escuchemos voz de hombre, sino la voz tuya que es potente. El poder de tu palabra que puede cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Ayúdanos a no solamente escuchar tu palabra, pero estar dispuestos a obedecerla. Ayúdanos a dejar nuestra indiferencia por aquellos a quienes consideramos no importantes y a mostrar misericordia para cualquier persona que no te conoce. Te pedimos tu ayuda en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjeme iniciar con una experiencia de muchos años atrás. Y yo le llamé así la abuela Terminator. Así me la imaginé. Alguna vez les relaté esta experiencia, pero iba muy acorde con el tema. La Paz Bolivia, en el año 2000 sucedió esta situación. Pues, como ya muchos saben, yo fui misionero allá por 3 años, estaba soltero. Y el ministerio principal que yo realizaba ahí era en un centro de rehabilitación para jovencitos, adolescentes, entre 12 a 17 años. No era fácil, pero los amaba y ahí vivía con ellos por 2 años por lo menos. Y recuerdo, pues yo asistía a una iglesia los domingos con este grupo de jóvenes, los líderes íbamos con ellos. Y una familia de la iglesia me invitó a comer. Día lunes era mi día libre, entonces yo subía a la montaña donde vivía esta familia. Y ya tenían una comida deliciosa preparada para mí, una comida boliviana. Pero cuando llegué a la casa, me recibió una ancianita, como de unos 80 años. Y pues me saludó y salió la hermana que me invitó a comer. Bienvenido, ya casi está todo listo. Siéntese, mire, ella es mi mamá. Y luego me dijo así al oído, ella todavía no es creyente. Ah, ok. Y bueno, se sentó la señora muy fina, muy bien vestida, con sus joyas, y una señora fuerte, ¿verdad? Joven, ¿y usted de dónde es? Le dije, pues yo soy mexicano, señora, soy de México. Pues sabe, me caen bien los mexicanos. Ah, bueno, ya tengo un punto. Me caen bien, los he visto en las novelas, en las películas. ¿Y uno trae, usted no trae sombrero? Lo dejé en Monterrey, le dije. Y entonces la señora me miraba muy seriamente y me dijo, ¿y qué anda haciendo usted acá tan lejos de su país? Le dije, pues yo trabajo en un centro de rehabilitación para jóvenes de la calle, jóvenes drogadictos, los sacamos de las calles para ayudarlos a conocer a Dios y salir de la drogadicción. Ah, se paró de la silla, dijo. Entonces, ustedes de los que ayuda a esas ratas, que después que ustedes los ayudan, salen a la calle para robarnos a gente como nosotras. Y yo también me paré y le dije, señora, tranquilícese. Dijo, sí, ustedes en vez de hacerle un bien a la sociedad, le están haciendo un daño a la sociedad. ¿Sabe qué haría yo? Me dijo, si a mí me dieran la autoridad en esta ciudad de La Paz, yo agarraría una metralleta y saldría a la calle y agarraría a todos esos grupos de pandilleros ladrones y les metería bala a todos. Y acabamos con el problema de esta ciudad. Por eso le llamé la abuela Terminator. Porque era una exterminadora. Así de 80 años la viejita. Pero cuando ella decía estas palabras, yo me imaginaba que la miraba así. Dije, esta es de la Gestapo o es una nazi o algo así, porque quiere exterminar a la gente. Fue una gran ofensa en mi corazón las palabras de esta mujer. Porque aunque ninguno de esos jovencitos era hijo mío, yo todavía no tenía hijos, eran como mis hijos y los amaba. Y ella habló de matarlos y acabar con ellos. Sí, eran drogadictos, eran pandilleros, eran ladrones, robaban carteras en las calles. Pero cuando ellos estaban en nuestra casa, ellos estaban buscando una restauración para su vida. Entonces, yo me paré y le miré a esta mujer y le dije, señora, con todo respeto, quiero decirle algo. Si Dios pensara igual que usted, la primera que fuera exterminada sería usted. Y después yo y todos nosotros. Y ella también se paró y pensé que me iba a sacar la metralleta. Me dijo, joven, pensamos diferente. Ciertamente pensamos diferente. Entonces salió su hija y la rescató. Porque yo ya estaba listo para abrir la Biblia. Y dijo, mamá, siéntate por favor. Hermano, vamos a orar y vamos a comer ya. Vamos a comer mejor. Así nos callamos todos la boca. Pero esa mujer no conocía a Dios. Y puedo entender cómo era el corazón de ella. Porque ella no conocía a Dios. El problema es que Jonás sí conocía a Dios. Pero Jonás tenía una indiferencia total hacia los habitantes de Nínive, a quienes él consideraba malvados, indeseables. Y a pesar de que ellos se habían arrepentido, todavía Jonás les mostró indiferencia. Ahora vengo aquí, porque muchos de nosotros somos creyentes y conocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y hemos recibido toda la misericordia de Dios en nuestra vida, pero a veces actuamos de la misma manera, con indiferencia hacia aquellos que todavía no conocen a Dios. Y los miramos con indiferencia cuando caminamos por las calles de una ciudad como Santa Ana y miramos a esa gente perdida en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. O quizá es gente de nuestra familia que no quiere saber nada de Dios y ya les miramos con cierta indiferencia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo deberíamos de actuar? No con la indiferencia de Jonás, pero hablemos cómo fue esa indiferencia. Jonás fue indiferente a la conversión de Nínive. Sí, se convirtieron. Ya lo leímos en la predicación antepasada, que me tocó a mí también, que fue toda la ciudad que se arrepintió ante el llamado de Jonás de que iba a venir un juicio sobre ellos en 40 días. Pero mire el versículo 5, dice, y salió Jonás de la ciudad. ¿Cuándo salió? Después que ellos se convirtieron. Yo como misionero, yo me hubiera quedado años ahí. Porque después que alguien se convierte a Cristo, ¿qué debemos hacer? Dígamelo a una voz, los líderes, ¿qué debemos hacer? A una voz, ¿verdad? Discipularles. Porque ellos todavía necesitan saber cómo deben vivir la vida cristiana. Entonces, aunque ellos se convirtieron a la fe de Dios, la fe de los judíos, todavía Cristo no había venido, ellos necesitaban conocer la ley de Dios, los mandatos de Dios, lo que Dios esperaba. ¿Y quién era el único que les podía enseñar ahí? Jonás. ¿Pero qué hizo Jonás? ¿Se quedó y comenzó ahí a una sinagoga judía? No, dice que se fue de la ciudad. Tan pronto se convirtieron, él salió de la ciudad y quería estar lejos de ellos. Y dice aquí, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Indagando, escudriñando esta frase, hasta ver qué acontecería. ¿Qué esperaría Jonás que aconteciera en esa ciudad? Muchos teólogos que han estudiado esta parte dicen que Jonás todavía esperaba que la conversión de los habitantes de Nínive haya sido falsa. Que él esperaba que ellos se retractaran, que se regresaran otra vez a la maldad en la que habían vivido. Porque entonces Dios cumpliría su juicio de aniquilar a toda la ciudad de Nínive. Mire el corazón de Jonás, este es necio de plano. O sea, vuelve otra vez a actuar como antes, cuando él no quería ir a Nínive, ¿verdad? Parece que otra vez está olvidando que Dios le mostró misericordia a él. Y él se sienta ahí, dice un teólogo, un pastor más bien. Pareciera que Jonás se sentó en una colina e hizo ahí como cuando vas al estadio y te pones en la parte de la sombra para disfrutar el partido. Lo que quería Jonás disfrutar era una lluvia de juegos pirotécnicos, fuego descendiendo del cielo sobre los habitantes de Nínive. Él esperaba que quizá ellos se volvieran atrás y Dios los aniquilara. Wow. ¿Y este es un hombre de Dios? Lamentablemente. ¿Podemos saber hombres como Jonás? Sí, que en un momento dado perdemos la pasión. En un momento dado perdemos el deseo por las almas perdidas. Perdemos la carga. Perdemos la sensibilidad por la gente que no conoce a Dios y nos enrolamos en un sistema religioso frío y vacío, donde muchos que asisten a iglesias como estas ya están ahí. Un sistema religioso tan frío y tan vacío que no pueden sentir ninguna carga, ni siquiera por el perro que tienen en su casa, mucho menos por un vecino o por un familiar. Espero no estarte hablando a ti, hermano, que estás aquí. Pero lamentablemente la indiferencia en la iglesia de Cristo se va acentuando más cada día. Así que hizo una enramada y se sentó bajo la sombra para ver lo que sucedería. Es triste decirlo, pero muchos de nosotros, aún conociendo a Cristo, hermanos, a veces actuamos como la abuela Terminator, como Jonás, con indiferencia, ¿verdad? Porque yo he escuchado gente cristiana decir, esos ya no tienen remedio, esos ni aunque les prediques mil veces se van a convertir. Y a alguien escuché decir, ¿y por qué Estados Unidos no acaba con el problema? Que les lancen una bomba a los terroristas ahí, los hagan pedazos, se acabaron. Escuché, estaba yo en Ecuador y había habido una guerra entre Ecuador y Perú. Y un hermano en Cristo muy espiritual, un líder de la iglesia, platicando del conflicto. Yo iba a ir a Perú después de haber estado en Ecuador, iba hacia el Perú. Esos peruanos, ¿cómo es posible que nos quieran quitar nuestros territorios? Y habló muy nacionalistamente, ¿verdad? El hermanito se puso así medio espiritual y dijo, si yo me enlistara, yo acabara con esos peruanos. Y dije, hermano, tranquilo, le dije. ¿Tú sabes que del otro lado de la frontera también hay iglesias como la tuya? ¿Qué harías con ellos? Son peruanos. Bueno, no sé. Dije, es que tú no fuiste llamado para destruir ni para condenar. Tú fuiste llamado para salvar. ¿Por qué no te dedicas a orar por ellos? Te escucharías mejor orando por ellos que derramando toda tu ira y tu odio. Déjale a Dios. Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. No os venguéis vosotros mismos. Amén. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y no paguéis a nadie mal por mal. Y si te hieren en una mejilla, pon la otra. ¿No son las palabras de Cristo? ¿Le ofenden? A mí no, están en la Biblia. Me duelen, sí, porque a veces tengo que darme cuenta que no las estoy poniendo en práctica. Pero mire, hubo discípulos de Jesús que actuaron igual que la gente que no tiene ningún sentimiento. Y Jesús los escogió para ser sus discípulos. Estaban entrando a Samaria y recuerde que los samaritanos eran gente indeseable para los judíos. No eran judíos puros, eran mezclados con paganos. Y entonces Jesús entró a Samaria. ¿Por qué entró ahí? Porque él quería convertirlos. Y ahí iban sus discípulos caminando con él y los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Los echaron fuera de ahí. Y entonces Juan y Jacobo, y se les llamó los hijos del trueno por esa razón. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a estos miserables? Lo de miserables yo se lo añadí. Pero así pensaban de los samaritanos. Ahora, ¿a usted le gustaría que el presidente de los Estados Unidos piense así de nosotros? No nos gusta, ¿verdad? Una forma en la que a veces se expresa una persona racista es ofensiva, es repugnante, repugnante. Cuando yo escucho a una persona racista, prefiero ni escucharle, o sea, ni atenderle. Porque a palabras necias oídos, entonces no escuches ese tipo de cosas para que no entre amargura o rencor en tu corazón. Ora por ellos. Que Dios los convierta, que Dios les haga ver su ceguera espiritual. Pero así pensaron los discípulos de Jesús. La respuesta de Jesús fue de reprenderlos y decirles: ¿de qué espíritu son ustedes? Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. ¿De qué espíritu eres tú? Pregunto, hermano. ¿Cómo te expresas a la gente que tú consideras indeseable? Elizabeth Elliot, ella no mostró odio, mucho menos indiferencia, cuando una tribu de salvajes asesinaron a su esposo Jim Elliot, junto con otros 4 misioneros en la selva amazónica del Ecuador, a las orillas del río Curaray. Esos hombres apasionados por ganar a la tribu Waurani descendieron en una avioneta y, esperando que los indios llegaran después de todos los regalos que ellos habían dado a la tribu, vinieron los indios con sus lanzas y los atravesaron y los dejaron muertos en el río. Las mujeres estaban esperando por sus esposos, los cuales nunca regresaron. Los hijos estaban esperando por sus padres, los cuales nunca regresaron. ¿Qué hizo Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot? Después de sepultar a su esposo, después de venir a los Estados Unidos, ella regresa al mismo lugar y ella penetra en la selva, a donde los Waurani, junto con Rachel Saint, que fue esposa de otro de ellos, y con todo su amor, con toda su misericordia, ella comenzó a curar a los enfermos de esa tribu hasta llegar al jefe de la tribu, que era el que había matado a su esposo. Dios tocó el corazón de los Waurani por medio de mujeres llenas de misericordia y de perdón. Casi se convirtió toda la tribu, hermanos. Usted puede ver la historia en la película Al final de la lanza, The End of the Spear. Entonces, actuemos como los buenos ejemplos. Personas que, a pesar que han sido heridas, afectadas, todavía han tenido misericordia por aquellos que les han herido y les han compartido el evangelio de Cristo Jesús. Porque solo el evangelio puede cambiar un corazón y una vida. Ellos eran los hombres que ahora son considerados mártires, misioneros americanos. 1956, murieron en el Amazonas, en Ecuador. Ahora, Dios es soberano y misericordioso. Lea conmigo ahora el verso 6 al 8 y mire lo que pasó. Después que Jonás se fue a hacer esa enramada, dice aquí que salió, perdón, verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire, pareciera, si yo fuera un educador de padres, soy un aprendiz y a veces tropiezo mucho como papá, entonces no puedo ser un educador todavía. Pero yo diría, ese padre del cielo está haciendo mal. Porque ese muchacho renegado y rebelde que se llama Jonás, todavía no ha aprendido su lección. Y pareciera que lo está premiando porque va y le plantó una calabacera para que le diera sombrita al hombre que no tiene ninguna sensibilidad por los habitantes de Nínive. Eso pareciera que le está dando un premio. No, no le está dando un premio. Está a punto de darle una lección a su hijo, el cual no ha aprendido la lección todavía. Y esa lección es decirle: tú tienes una gran indiferencia por los habitantes de Nínive, pero yo tengo misericordia por ti, que te estás calcinando en este terrible sol, así que te voy a poner una sombra. E hizo brotar una calabacera y Jonás se alegró, dice que estaba muy, muy feliz. Pareciera que la enramada que él había hecho ya no le servía. Así que estaba feliz bajo la calabacera. Sigamos leyendo. Dice, entonces creció sobre Jonás, versículo 6, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Ya se dio cuenta que no era un premio? Porque ahora ya se la quitó. Ya se la quitó. Entonces, hablemos de la soberanía y la misericordia de Dios. Estuvimos en unas conferencias, algunos de los maestros de esta iglesia, incluyendo Pastor Víctor y a mí, y yo ya tenía preparado ese mensaje, pero dije, bueno, Señor, gracias porque estamos enseñando, creo que es lo correcto. Si tú no enseñas los atributos de Dios, la gente no va a conocer quién es Dios realmente. Entonces, aquí hay dos atributos de Dios. Dios es soberano, Dios es misericordioso. Y en la historia de Jonás se muestra la soberanía de Dios desde el capítulo 1. Cuando escuchamos que Dios levantó una tempestad, ¿quién lo hizo? Dios levantó una tempestad porque Él es dueño y soberano del clima. Después Dios preparó un gran pez. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque Dios es dueño de todos los seres vivientes de la tierra y Él los puede mover a su antojo. Ahora dice que Dios preparó una calabacera, ¿verdad? Que le diera sombra a Jonás para librarlo de su malestar. El lugar donde Jonás se encontraba, ahí Nínive, actualmente es la ciudad de Mosul en Irak. O sea, existe ese lugar. Y si usted va a Mosul en Irak, es un lugar árido, desierto, calientísimo. Entonces Jonás estaba en un lugar así, calientísimo, y estaba sufriendo de calor, y Dios le hace brotar la calabacera. Pero cuando ya Jonás está feliz y ya está contento con su sombra, el gusano empieza a comerse y la calabacera se seca. Así que el sol viene a quemar a Jonás otra vez. Pero Dios le había mostrado misericordia a Jonás al plantarle esa calabacera. Le está diciendo, aunque tú te estás portando mal, yo tengo misericordia de ti. ¿No es lo que hace con nosotros, hermanos? Pero Jonás era indiferente a la gente. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién es la gente indeseable para usted? No me lo diga, pero le puedo traer a la mente igual, drogadictos de la calle, indeseables, homeless, ¿cómo molestan? Mi vecina, ¿cómo le voy a hablar de Cristo a esa mujer tan? O alguien de su familia quizá, que le hirió profundamente, le afectó. Posiblemente los hombres vestidos de mujer. Ay, yo no puedo ver a uno de esos, me dijo un amigo mío. Digamos, ahora es un buen pastor y quiero decirlo. Ahora él predica hasta quien no. Pero en ese tiempo, y él se acordará, mi amigo, lo quiero mucho y a lo mejor va a ver este mensaje. Entramos a la peluquería y a él lo mandaron con la reina de la estética, pues le dieron un número. Y cuando él vio que la reina de la estética era un hombre vestido de mujer, dijo, ah, no, yo, a mí no me va a tocar mi pelo ese. No, 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 yo no me dejo tocar por ese. Le dije, te lo cambio. Y yo me fui. Se burlaban de él ahí en la misma estética. Se burlaban de la reina. Ah, oh, te tocó la reina de la estética. Oh. Yo me senté con ese muchacho vestido de mujer, sí. Y él empezó a cortar mi pelo muy profesionalmente. Y yo le empecé a hacer preguntas. ¿Has escuchado de Dios? Dijo, sí, sí he escuchado de Dios. ¿Has visitado alguna iglesia? Sí, he estado en una iglesia. Sí, ya sé de lo que me vas a hablar. Me vas a hablar de la Biblia, del Evangelio. Yo ya estuve ahí. Ya estuve ahí y salí de ahí y no vuelvo ahí. ¿Por qué? Le dije. Porque me trataron como si yo fuera un enfermo de lepra. Así me trataron. Mira, tengo hasta música cristiana. Me mostró algunos cassettes en ese tiempo. Mira. Le dije, lo siento mucho que no hayas conocido verdaderos cristianos. ¿A qué no eran cristianos? Si te trataron así, no. Yo estaba buscando a Dios de verdad. Yo estaba buscando a Dios. Ni siquiera iba vestido de mujer, pero obviamente me miraron. Y ellos pensaron que yo iba ahí a pervertir gente. Lo siento mucho por ti, le dije, pero Pero si Dios te tiene en sus planes, un día vas a encontrar verdaderos cristianos. ¿Puedo orar por ti? Hazlo, me da igual. Y oré por él. Ojalá que Dios haya tocado su corazón. ¿Por qué mucha gente piensa que la iglesia odia a este tipo de personas? Porque hay quienes actúan como Jonás, hermanos, con total indiferencia, con falta de amor y completo desprecio y rechazo. Entonces, Dios en su soberanía va a tener que tratar con nosotros, así tenga que usar un pez para tragarnos o una calabacera para mostrarnos que así como Él tiene misericordia, nos puede quitar lo que a nosotros tanto nos gusta. Y es lo que hizo con Jonás. Le mostró misericordia a este hombre tan necio. Y digo, ¿cómo le pudo haber mostrado tanta misericordia a Jonás siendo tan necio? Bueno, ahora entiendo por qué me tiene misericordia a mí, ¿no? Y bueno, a ustedes también. Somos iguales, hermanos. Pero ¿cómo brilla, cómo resalta en esta historia la misericordia de Dios comparando a Dios con Jonás, cierto? ¿Ha visto esos collares de diamantes que para que brillen los ponen en un fondo negro, un cuello negro así? ¿A quién le importa el cuello negro? La gente mira los diamantes. Cuando nosotros actuamos así como Jonás, con indiferencia, somos como esa cosa negra que nadie quiere. La gente quiere el diamante. Si tú dejas que la misericordia de Dios brote de ti, de tu corazón, de tus palabras, de tus actitudes, la gente va a mirar a Dios en ti, va a verte a ti como un diamante. Pero si por lo contrario brilla la indiferencia, la frialdad, el qué me importa, yo no me meto con la vida de la gente. ¿Por qué no compartes a Cristo? Porque no me gusta meterme en la vida de la gente. Oh, qué bíblico, ¿no? Hermano, el mundo se está pudriendo y necesitan de Dios. Aquí mismo hay mucha gente que ha comenzado a dar sus primeros pasos y necesitan ser discipulados. Seguimos haciendo el llamado a los hombres. No hay hombres que estén haciendo discipulado. Es la parte siguiente después de que alguien acepta a Cristo. Entonces, Dios comenzó a darle esta lección y mostró su misericordia a Jonás. Y Dios en su soberanía mostró que Él tiene el control. Él está en control de todo. Dice el versículo 8, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano y el sol le hirió a Jonás. Se le quitó la alegría a Jonás. Se le quitó la alegría. ¿Qué es un viento solano? Bueno, déjame decirte primero, antes de mostrarte lo que es el viento solano, que cuando tú tienes las prioridades equivocadas, Dios va a tener que ayudarte a ponerlas en orden. Y va a hacerlo de la manera más incómoda para ti. Porque cuando tú no estás poniendo en primer lugar lo que debe tener primer lugar, entonces Dios te va a tener que tratar. Y Dios puede usar todo lo que está a tu alrededor para conseguir lo que Él quiere de ti y de tu propia vida, o sea, de tu corazón. Jonás vemos que estaba feliz con la calabacera, le daba muy buena forma, le quitó su malestar, pero cuando vino el gusano, ahora vino la dolencia en su cabeza. Me imagino que el sol le quemaba, le dio dolor de cabeza y ahora estaba de mal humor, estaba enojado, hasta el punto de que quería morirse otra vez. Bueno, este cada vez que le pasaba algo se quería morir. Ahora, si tú eres un hijo o una hija de Dios, hermano, y no compartes de Cristo a las demás personas, ni estás dispuesto a discipular a otros porque quieres evitar incomodidades, te van a venir incomodidades porque Dios va a tener que hacer su voluntad. Si Dios te dijo, ve y haz discípulos y no lo haces, Dios te va a tener que quitar aquello que te impide hacerlo. Si tú no estás compartiendo el Evangelio de Cristo, Dios va a crear un ambiente de incomodidad en tu vida para que te des cuenta que todavía hay mucha gente a tu alrededor que necesita el Evangelio. Entonces Dios va a preparar un gusano para tu calabacera. ¿Entendió ahora? ¿Entendió la metáfora? El gusano vino a quitarle la alegría a Jonás, un simple gusano. No fue el gusano, fue Dios, pero usó un gusano. Le quitó lo que le daba alegría a Jonás. ¿Qué te da alegría a ti? Tanta alegría que ya no te preocupas por nadie más que por ti mismo y bueno, por tu familia. Y dices, estamos bien. Pero Dios puede mandar un gusano. Entonces, no podemos ser tan indiferentes ante miles. En Nínive había solo 120 mil, hermanos. ¿Cuántos habitantes hay ahorita en California? Son millones. Y si salimos de las fronteras del estado de California, hay más millones. Y si vamos a México, más de 100 millones de habitantes. Y millones no conocen a Cristo como Señor y Salvador y están caminando hacia un infierno eterno. ¿Quién les va a predicar el mensaje del arrepentimiento si no son los hijos de Dios? ¿Quién les va a poder enseñar a caminar con Dios si no son los que ya saben caminar con Dios? Discipulado. Entonces, en su soberanía, Él permitió un viento solano. ¿Cuántos han estado en Palm Springs? Está a unas 2 horas de aquí. Nos fuimos, mi esposa y yo, muy románticos, a tener una pequeña luna de miel, porque nos deshicimos de nuestros hijos en el mes de julio. Los dos se fueron a un campamento y dijimos, nunca nos habíamos quedado sin los dos, siempre uno o el otro, pero se fueron los dos. ¿Qué hacemos? Bueno, planeamos y agarré 2 noches, 3 días ahí en Palm Springs. Íbamos muy felices a Palm Springs, California, en mes de julio, verano. Hermano, si no estás en el agua, te quemas vivo ahí. Salimos a caminar en la noche, dijimos, ya bajó el sol, salimos del aire acondicionado a caminar. Pobrecita mi esposa. Aún en la noche sientes ese aire caliente, como si estás frente a una chimenea, que te está saliendo el aire caliente. Es lo más que puedo comparar al viento solano que le estaba calcinando a Jonás en plena luz del día en el desierto allá de Mosul. Entonces, sí, se sentía incómodo hasta la muerte, pero él no entendía que en su soberanía Dios estaba usando todo eso para incomodarlo y que él se diera cuenta que los habitantes de Nínive no solamente necesitaban el evangelio, también necesitaban quien les enseñara cómo debían vivir en Dios. Discipulado. Hablando de la soberanía de Dios, te doy este versículo en Mateo 5:45. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos solamente. Sobre buenos y malos. Pero si ellos se portan mal, ¿no merecen sol? ¿Tú quién eres para decir quién merece y quién no merece? Y Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero si ellos son injustos, entonces que no les llueva para que no tengan comida y se mueran en una sequía. Eso es lo que tú deseas. Muchas veces deseamos eso. Ay, Señor, ¿cuándo van a venir tus juicios? Porque esta gente no cambia. Bueno, cuando Jonás estaba descendiendo al fondo del mar, ¿qué pidió él? ¿Se acuerda el primer capítulo? Él pedía misericordia a Dios. Pero él se olvidó de la misericordia que Dios le mostró a él y le mostró completa indiferencia a los perdidos. Pregunto, ¿te has olvidado de la misericordia que Dios te ha mostrado a ti, hermano? Espero que no lo hayas olvidado. Porque somos muy buenos para pedir el juicio para otros, pero cuando se trata de nosotros o de nuestros hijos, clamamos por misericordia. No, hermano. Es cierto que cuando alguien rechaza rotundamente a Dios y no quiere nada con Dios, Dios va a encargarse. Solo dejemos que Dios haga su obra. Pero no nos corresponde a nosotros. La misericordia de Dios a los perdidos. ¿Cómo mostró él a Jonás? ¿Qué le enseñó a Jonás en esta lección de la calabacera? Bueno, dice ahí en el versículo 9 y hasta el 11, léalo los últimos versículos. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Yo me imagino la expresión de Dios, ¿tanto te enojas por la calabacera? Para Dios la calabacera era una planta más, hermanos. Dice, y él respondió, sí, yo me enojo mucho, hasta la muerte. Así me lo imagino, ¿verdad? Sí, otra vez estoy enojado hasta la muerte. Y le dijo, Dios, tú tuviste lástima de esa calabacera, que no te costó nada a ti, no invertiste nada, ni la regaste siquiera. O sea, la estás regando todos los días, ¿verdad? Pero la planta tú no la regaste, me costó a mí, tú no la hiciste. Si tú tuviste supuesta misericordia por esa calabacera, ¿Cómo crees que yo no voy a tener piedad por los 120 mil en Nínive que están ciegos, que no saben cómo viven? No saben discernir entre su derecha y su izquierda. Ellos están ciegos. ¿Cómo no voy a tener misericordia de ellos? Es lo que Dios quiso decirle a Jonás. Entonces, Jonás tenía valores invertidos. Los valores invertidos de los hombres. ¿Cómo están tus valores, hermano? ¿A qué le das más importancia en tu vida? ¿Qué vale más en tu corazón? Vuelvo al punto. Personas que hacen clase social tienen valores invertidos. Diferencian por clase social. ¿Quién tiene más dinero vale más? El que tiene menos vale menos. Por color de piel. Tú eres más oscuro, no eres tan bueno, tan bonito como el que es blanquito. O por estatus social, o por cultura, o mi cultura es mejor que la tuya. Etnocentrismo se llama. Nuestra cultura es mejor que esta. Y no sé qué otras tantas diferencias podamos seguir estableciendo. A los ojos de Dios, eso es necedad. Necios. Juzgamos en base a valores invertidos, valores equivocados, valores no fundados en lo que Dios ha establecido. Y por eso nos vivimos equivocando y maltratando unos a otros y vivimos en pleito y en guerra unos con otros. Entonces se encariñó con la calabacera y estaba muy feliz con su planta, como las señoras ancianitas que le hablan a las plantas y casi las quieren cobijar. Así se portó Jonás con la calabacera. Pero él estaba mostrando que él no amaba lo que Dios amaba. Para él no era importante lo que para Dios era importante. Para él lo que Dios había establecido no tenía tanto valor como lo que le dictaba su corazón. Nada de lo que Dios ha creado, hermano, tiene mayor valor que la vida de un ser humano. Nada. Y le voy a decir con mucho cuidado, ni siquiera tu perro, ni tu gato, ni tus pájaros, Pastor Víctor. Antes de que llamen al departamento de abuso animal, de abusador de animales, sí amo a los animales. Tuve un cementerio de perros, sepulté 7. Les di cristiana sepultura, les puse una cruz. En Monterrey tiran a los perros en la basura cuando los mata el carro. Yo sepulté a cada uno de mis perros y sí dormía con ellos y las pulgas me invadían. No estoy hablando en contra de los animales, estoy hablando en contra de los animales que aman más a los animales que a los seres humanos. ¿Sí me lo captó? Porque casi se comportan ya como animales, es decir, tratan a los perros como si fueran niños y a veces se preocupan más del perro que del niño. Conozco gente que ama más a su perro que a sus vecinos. Y de hecho en Europa una mujer prefirió casarse con su perro que buscar marido. Fue una noticia. ¿Por qué? Bueno, sí, pero es que es entendible porque las plantas no te critican ni hablan mal de ti, ni los perros tampoco. Los perros no son muy exigentes y los gatos menos. Y si tienes un pescado ese ni ruido hace, como el mío. Entonces, es más fácil amar a un animal que a un ser humano. Dijo alguien, es que es más fácil amar a los perritos. Ah. Pero entonces, ¿por qué Dios no nos mandó a predicar el evangelio a los perros y a los gatos? ¿Por qué nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura humana, por si acaso? A criatura humana. Porque Dios valora el alma de un ser humano mucho más que la de los animales. Ahora, ¿quieres algo bíblico? Déjame dártelo. Mateo 6:26. Miren las aves. Le tocó al Pastor Víctor porque es el que ama más las aves. Mira las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Tú vales más que los pájaros. No es que Dios no ama a los pájaros, Él los creó. Pero tú vales más. Tú vales más que los perros, que los animales, que las cosas creadas, que las plantas. Tú vales más. Tus valores están invertidos cuando te preocupas más por un animal o por una planta que por un ser humano. ¿Qué debemos hacer? Darle el mismo valor que Dios le da a las personas y compartirles el evangelio, porque es la mayor muestra de amor que tú y yo podemos darle a los perdidos. ¿Cuál es entonces el llamado de Dios para nosotros? Ahí está muy claro, en Marcos 16:15. Léalo conmigo y léalo a una voz conmigo. Dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es para todo aquel que se considera un hijo de Dios. O sea que si tú no te consideras un hijo de Dios, el llamado no es para ti. No te preocupes. Pero si tú dices, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy un hijo de Dios, el llamado de ir y compartir el evangelio es para ti. Pregunto, ¿cuántas almas has ganado? No me lo digas. No quiero avergonzar a nadie. Hermanos, si en toda nuestra vida cristiana no hemos ganado una sola persona para Jesús, debiéramos preocuparnos y preguntarnos por qué. Si solo has ganado una persona para Cristo, debieras analizar tus prioridades también. ¿Le doy la misma importancia que Dios a su palabra y a las personas? Debemos analizar. Entonces, posiblemente estamos demasiado ocupados con nuestra calabacera. Nos hace muy felices, nos da buena sombra. O sea, no queremos salir de nuestra zona de comodidad. No queremos salir de nuestra zona de seguridad, porque salir de mi zona de seguridad es tratar con gente que no conozco. Con gente que posiblemente me va a herir en un futuro. Con gente que a lo mejor tiene malas mañas, yo no sé. Me quedo con los que ya conozco, mi círculo. ¿Cuántas son? 2, 3 personas. Sí, con ellos ya me siento bien. Voy a la iglesia y siempre me junto con los mismos, hablo con los mismos, ando con los mismos, porque estoy demostrando que no me interesa mucho relacionarme con los demás. Mi círculo es este. ¿En dónde se aplica entonces el ir y predicar a todo el mundo? Y el siguiente que encaja más con nosotros: hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Porque tú puedes salir allá afuera y compartir el evangelio, pero aquí adentro tú puedes hacer discípulos. También afuera, pero aquí hay personas que necesitan quien les haga discipulado personal. Discipulado personal, que es cuando tú tomas la vida de alguien y te vuelves un mentor espiritual para guiar a esa persona en cómo vivir la vida cristiana. Hay diferentes niveles de discipulado: cómo llegar a ser un líder, cómo llegar a ser maduro espiritualmente, etc. Pero no queremos gastar nuestro tiempo en personas que a veces no son muy importantes para nosotros. ¿A quién consideras importante le vas a dar parte de tu tiempo? Porque es importante para ti. Pero cuando la gente no es importante, no puedes gastar ni 5 minutos con esa persona, porque no es tan importante. Pero déjame ver quién me escribió. Tengo 20 mensajes. Tengo tarea para leer. 5 videos nuevos. Tengo que dar muchos likes y no sé cuánto más. Hasta 2 horas en el teléfono, 3, 4. Jóvenes, los amo mucho, pero ustedes casi son adictos. Se lo digo con mi amor. Tengan cuidado, hay más por hacer, hay mucho por hacer, hay tanta gente perdiéndose, hay tantos jóvenes como ustedes que no tienen dirección, que están buscando dirección. Lo que tú ya sabes lo puedes transmitir a otros, lo puedes compartir a otros. Discipulado. Termino, póngase de pie por favor. David Wilkerson, predicador callejero, no mostró ninguna indiferencia ante los pandilleros del Bronx. Este predicador que yo admiro muchísimo, ya está con el Señor, me inspiró profundamente a buscar ministrar a los drogadictos de mi barrio. Él fue insultado y amenazado por el líder más peligroso de una pandilla llamada los Mau Mau, ahí en el barrio del Bronx. Su nombre, Nicky Cruz. Ahora algunos quizá ya lo conocen, ¿verdad? Él no se rindió. No se fue para su casa amedrentado porque ese pandillero lo amenazó de muerte. Él siguió metiéndose en la vida de ese pandillero lleno de odio y de rencor, junto con sus amigos. Y el predicador fue insistente e insistente hasta que logró traerlos a un servicio que él realizó evangelístico. Hasta los puso a levantar la ofrenda. Dijo, se la van a robar, pero les quiero dar confianza. Y ellos dijeron, este piensa que nos vamos a robar el dinero. Vamos a darle una lección. Vamos a regresarle todo el dinero porque debe estar pensando que nosotros somos ladrones. Y le trajeron toda la ofrenda. No fueron ellos, fue Dios. Pero después de toda la historia, llegaron a pelearse dos pandillas, la pandilla de los Mau Mau con otra pandilla, y llegaron a la iglesia para pelearse ahí, pero el predicador empezó a predicar y estaban una pandilla aquí y otra acá, listos con cuchillos y palos y todo, y empezaron a escuchar el evangelio, y el que salió de su lugar fue Nicky Cruz. Y mientras que el hombre predicaba con ese amor y esa pasión, Nicky Cruz cayó arrodillado y no entendía ni él mismo lo que estaba pasando dentro de él. Una corriente del amor y la misericordia de Dios lo empezó a invadir por dentro y él no pudo resistirse a ese amor incomprensible de Dios. Y de rodillas él le pidió perdón a Dios, entregó su vida a Jesucristo y se volvió en uno de los más grandes líderes de pandilleros, de ex drogadictos, ex alcohólicos, y empezó a fundar centros de rehabilitación aquí en los Estados Unidos y llegó a todas partes del mundo. Nicky Cruz. Porque un hombre llamado David Wilkerson no tuvo indiferencia alguna hacia la necesidad de las pandillas. Hermano, ¿cuál es tu actitud hacia los perdidos? ¿Muestras indiferencia o muestras misericordia? Cierra tus ojos. Yo quiero hacerte un llamado. Necesitamos mentores espirituales, gente dispuesta a discipular a otros. Obviamente, tienes que haber sido ya discipulado para hacer esto. Si hay alguien interesado, voy a pedir que se dirijan a la hermana Angelina, que hoy está sustituyendo a Ingrid Galvez. Si usted quiere discipular a alguien, busque a Angelina, por favor. Ahí va a estar en el lobby. Ella va a levantar una lista. Si usted necesita a quien le dé discipulado, busque a Angelina y diga, yo necesito a alguien que me dé discipulado. Hay muchos jovencitos aquí en nuestra iglesia que necesitan modelos adultos que les puedan guiar, dirigir espiritualmente. Tú pudieras ser uno de ellos también, hombres y mujeres. Nuestros jóvenes necesitan más consejeros, más líderes que guíen sus vidas. Ojalá que hoy algunos puedan dejar la indiferencia y empezar a mostrar verdadera misericordia, no solo a los perdidos, pero a aquellos que ya, como los habitantes de Nínive, se han arrepentido y ahora necesitan discipulado. Si eres tú, levanta tu mano ahí. Yo no te voy a ver, ni siquiera yo te quiero ver. Levanta tu mano solo para que Dios mire tu deseo. Y dile, Señor, perdóname si no he hecho como tú me has mandado. Si he sido indiferente ante la necesidad de los perdidos, dile, perdóname, pero aquí estoy yo. Ayúdame a salir de este lugar y compartir el evangelio con aquellos que no lo he compartido. Ayúdame, Señor, a quitar todo temor, a salir de mi zona de seguridad y de comodidad para ir y hacer discípulos, para compartir tu misericordia y tu amor con los que no la conocen. Señor, dile, heme aquí, envíame a mí, Señor, capacítame, lléname de tu amor y de tu misericordia para yo compartirlo con aquellos que todavía están perdidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Salude a alguien, salga de su zona de seguridad, salude a alguien que usted nunca ha saludado. Preséntese, muéstrele que usted está interesado en su vida también. Salúdense unos a otros, por favor. Dios les bendiga, hermanos.